La pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Y hoy retomamos nuestra columna en vivo con Marcelo Giró. Buen día, Marcelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bienvenido.
Bueno.
Bien, bien. Gracias.
Acá expectantes a retomar en vivo estas columnas y escuchándote ahí, ¿qué tenés para ayudarnos a reflexionar?
Bueno, hoy tenemos para reflexionar un poquito acerca de lo que se... a nivel mundial se celebró, se conmemoró el sábado pasado, Día Mundial del Medio Ambiente o del Ambiente a Secas, podríamos decir también, porque no queremos que sea ni medio ni cuarto de ambiente, lo queremos entero, ¿no? Y bueno, en primer lugar, recordar por qué se celebra este Día del Ambiente, ¿no? Tiene que ver con que el 5 de junio de 1972, hace ya casi medio siglo, hace 49 años, o sea que el año que viene se cumplirán los 50 años, comenzó la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo, ¿no? Una cumbre que luego fue seguida cada 10 años o 20 años por otras sucesivas cumbres, ¿no? Particularmente la cumbre de Nairobi en el 82, la célebre cumbre de Río de 1992, la cumbre internacional, digamos, con participación de mayor número de jefes de Estado que había habido en la historia hasta ese momento, luego otra en Johannesburgo en 2002 y finalmente la famosa cumbre de Río más 20. Y desde 1974 que Naciones Unidas vienen celebrando este Día Internacional del Medio Ambiente, justamente en homenaje a esa cumbre, al inicio de esa cumbre de Estocolmo. Ahora, podemos tener una mirada crítica acerca del muy diverso papel que justamente Naciones Unidas y algunos de sus organismos centrales o muy importantes, como es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la FAO de la Agricultura y la Alimentación, vienen desarrollando en torno a los temas ecológicos, ambientales, a nuestra relación con la naturaleza como sociedad o incluso como parte de la naturaleza, como siempre solemos decir que en verdad somos, ¿no? Entonces, cada año Naciones Unidas postula un lema o un tema para este Día del Ambiente y para este año 2020, para el 2021, difundido el lema y junto con un documento de unirnos a la generación y restauración de los ecosistemas para las personas, la naturaleza y el clima. Bueno, ahí ya desde el título podemos hacer algunas acotaciones porque, como decíamos recién, las personas somos parte de la naturaleza. La sociedad es parte de la naturaleza, no estamos fuera de ella. Si bien podemos conceptualmente diferenciar, somos parte de esta misma biosfera, ¿no es cierto? Y el clima, que está incluido en el título, no es y el clima, sino que el clima también es parte de la naturaleza. Y eso nos remite, de alguna manera, a algunas de las cuestiones centrales en materia ambiental, ¿no? Y entendemos que justamente en tanto se sigue insistiendo en esta sociedad, en esta dualidad hombre-naturaleza, como si la naturaleza fuera algo externo a nosotros, mal podremos llegar a encontrar la manera de superar los problemas que le venimos causando justamente a nuestro ambiente, ¿no? Y en ese sentido es que creo también vale pensar de una manera crítica, digamos, sin tirar todo por la borda y sin aceptar también todo, sin repensar un poco aquellos mensajes claves que nos está proponiendo la ONU en este momento y evaluarlo también como muchas veces discursos que suenan muy bien y que están bastante bien formulados para, digamos, para la totalidad del planeta o como lineamientos generales, demasiado a menudo son reapropiados y tergiversados por quienes a escala de los territorios particulares debieran estar justamente actuando de una manera tal que muy lejos de seguir insistiendo y avanzando en contra de la naturaleza, en contra del ambiente, en contra de, a favor de profundizar modelos extractivistas depredadores, y tiñendo con apenas una pátina verde, como por ejemplo el otro día proyectaron una luz verde sobre Casa de Gobierno a manera simbólica el sábado para simbolizar el Día del Ambiente, creo que mucho más que proyectar una luz verde de noche sobre Casa de Gobierno, aquí en Mendoza, lo importante es justamente enterrar de una buena vez los proyectos de megaminería metalífera, de fracking y muchos otros también. Concretamente también acá en el municipio de Las Heras se realizó una jornada la semana pasada entre el municipio de Las Heras y la minera cementera Holcim sobre justamente este lema de las Naciones Unidas de la restauración, y llevándolo concretamente a la cuestión de la restauración del ecosistema del Piedemonte y el Cerro de la Cal, que es la mayor cantera a cielo abierto de nuestra provincia, la cual se extrae roca caliza para fabricar cemento. Y detrás de este discurso estaría el hecho de que la minería podría restaurar los ecosistemas también, ¿no? Una vez terminadas las actividades, mediante tareas de revegetación o reforestación, como parte de las labores de cierre de minas. Y no es que eso no pueda llegar a ser útil o hacer algún aporte o ser importante o ser inclusive absolutamente exigible a las empresas que realizan esto, pero eso me recordó que Minería San Jorge, allá por el año 2008-2010, prometía reforestar las 800 hectáreas de su dique de colas una vez que terminara su explotación en Uspallata, y le vendía a los mendocinos el discurso de una empresa minera en Chile que también hacía revegetación de su dique de colas una vez terminada la explotación. Pero lo que no le decía a los mendocinos es que era una revegetación en un clima y con posibilidades de riego bastante más importantes sobre un dique de colas realmente minúsculo comparado con el gigantesco de 800 hectáreas que planeaba dejar Minera San Jorge. Una cosa es reforestar 10 hectáreas, otra cosa muy distinta, 800, allí en el extremo norte del Valle de Uspallata, en el lugar donde la disponibilidad de agua y el clima no son en absoluto favorables para hacer lo que otra minera estaba haciendo en el Valle del Río Aconcagua, ¿no? Uh-huh. Así que realmente, como para tomar con mucho cuidado estas perspectivas, ¿no? Nos parece muy bien el mensaje de la ONU de que los países deben cumplir con sus compromisos actuales de restaurar en total en el mundo 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas y asumir compromisos similares para las áreas marinas y costeras. Está muy bien enunciado, pero como también dicen en otro mensaje clave, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas, desafortunadamente seguimos avanzando en la dirección equivocada. Y en esto lo puedo sintetizar en el hecho de que, por supuesto, cuanto más se pueda avanzar en la restauración de ecosistemas ya degradados, todo eso es buena noticia si se lo hace con buen criterio y tratando justamente de restaurar en relación a ecosistemas lo más parecido posible a los originales antes de la degradación por la sociedad, de ninguna manera llevando a monocultivos o a sistemas monoespecíficos o con muy poca biodiversidad. Hace falta una restauración a gran escala, a muy gran escala, y esto ciertamente, como dice Naciones Unidas, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista climático, de la generación de empleo, de riqueza económica, podría ser sumamente beneficioso para la sociedad humana, para cada uno de los territorios. Pero lo más importante, mucho más importante, es evitar seguir avanzando destruyendo muchos otros. De nada sirve restaurar uno si por otro lado, en otras partes del planeta, estamos destruyendo 10. Porque justamente de esa destrucción masiva de ecosistemas terminan surgiendo el cambio climático, terminan contaminación de agua, tierra, aire, suelos, y termina inclusive surgiendo pandemias como las que estamos viviendo, que justamente demasiado a menudo se está hablando de sus consecuencias, de cómo paliar, de cómo evitar, de cómo vacunar, de cómo ir zafando de esta pandemia, pero muy poco se nos recuerda a través de los medios hegemónicos que justamente esta pandemia también es producto del extractivismo, del avance de la frontera agropecuaria extractivista sobre los sistemas naturales y la interacción mucho más fuerte justamente de la sociedad humana con aquellas áreas tan sensibles, frágiles y que si actuamos mal terminan generando una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, como mensaje final, creo que podemos pensar en restaurar, sí, pero ante todo evitar seguir degradando cada vez más nuestro planeta en otras áreas. De nada sirve invertir 8, 10, 20 millones de dólares donados por países ricos en estos proyectos de restauración bajo el logo, el paraguas y todo el discurso benefactor a través de Naciones Unidas, si por otro lado se están invirtiendo cientos y miles de millones de dólares en seguir ampliando las fronteras extractivistas. Y eso justamente requiere de que cada uno en su lugar, en sus territorios y también a su vez en red, desde los territorios local, provincial, nacional y las redes internacionales, justamente nos unamos, las organizaciones, las sociedades, las personas, para decirle basta de falsas soluciones, basta al avance del extractivismo y de la destrucción en nuestro planeta.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.